este 1 de julio estamos arrancando el segundo semestre de este año, un año importante, interesante, que es la continuación de esta situación de pandemia en el que se empiezan a ver ya afortunadamente muchos visos de recuperación, sobre todo sanitaria, pero también económica en el país, ¿no? Acaba de pasar la elección, estimado Ángel, y no nos dan descanso porque ahora empezamos a ver ya los efectos, las resacas que tuvieron los resultados electorales en los distintos institutos políticos que componen nuestro régimen mexicano, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso del PRI, cómo ya se desata una batalla que incluso llega a situaciones violentas a las afueras del Comité Ejecutivo Nacional de este partido allá en la Ciudad de México, cuando supuestamente un grupo auspiciado por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se enfrenta a simpatizantes de Alejandro Alito Moreno, el actual dirigente, y es muy triste, ¿no? Es muy triste que cuando el PRI debería estar en un ejercicio de análisis, de reflexión, de reconciliación interna, sucede exactamente lo contrario. Hay un dato que es muy emblemático y que es que el PRI no ha ganado una sola gubernatura en los últimos 4 años, Ángel.
Entonces, sin duda.
Eso los debe de obligar a reflexionar, pero parece que no está sucediendo eso, que al final los retazos de lo que fue el partidazo pues siguen siendo suficientemente atractivos como para que continúen peleándolos de esta manera los tricolores.
La enorme preocupación aquí es, como bien dices, que ya se llegó a escenarios de violencia, inclusive se reportaba que pues hasta balazos hubo, porque uno de los jóvenes que estaba participando en esta manifestación llegó al hospital, con una herida de bala en la clavícula, y pues no creo que se haya disparado solo, ¿no?
Claro, y el problema es que estas situaciones pueden replicarse en los comités estatales, esperemos que no sea así. Pero es un semáforo ya que se pone naranja, que tiene que debe de tener preocupados y sobre todo ocupados a los priistas, ¿no?
Ahora, lo interesante del caso, Fernando, es que pues quienes están, quienes serían el grupo de Ulises Ruiz, pues la verdad es que tienen argumentos. Dicen que el señor Alito Moreno pues contribuyó, digamos, con esta inacción que tuvo, y además con la colocación de gente de la pura cuatitud en la cúpula, tanto a nivel nacional como en los comités y candidaturas estatales, de los puros cuates, de la pura gente que les resultó cercana, por encima de aquellos que pudieron haber sido buenos perfiles y que pudieran haber sido tal vez más competitivos, cosa que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años en el Revolucionario Institucional. Y si no, para muestra un botón, pues hay que ver nada más quiénes tienen las plurinominales, quiénes van a ser los próximos diputados pluris del Revolucionario Institucional, toda la cúpula mayor del Revolucionario Institucional. Ahí tienen un punto la gente de Ulises Ruiz, que dice que nomás se ha convertido en un PRI de los cuates. Y dos, que con todo y ello, o tal vez precisamente por ello, han tenido una todavía más dolorosa derrota electoral. Si alguien dudaba que podían caer más que en 2018, ahí están los resultados con las gubernaturas que perdieron. Lo único que medianamente lo salva es que serán la bisagra a partir de ahora ahí en el Congreso.
Así es, estimado Ángel, y ese agandalle evidente de las dirigencias, en el caso concreto del PRI, también de otros partidos, sí, lastima a otros sectores de los institutos políticos. Y por otro lado, el tema de los resultados, pues es tan ambiguo que cada quien lo interpreta como quiere, ¿no? Como decía este poeta Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, porque Alito Moreno señala exactamente lo contrario, ¿no? Que prácticamente duplicaron el número de legisladores en San Lázaro y que eso es un éxito electoral, y de ahí no los vamos a sacar, ¿no? Pero bueno, cierto, así está el PRI, y a ver cómo le va, ¿no? En el caso del PAN están las cosas muy interesantes, porque además pues hay dos jugadores queretanos en este tema de quién se va a hacer de la dirigencia del Partido Acción Nacional, ¿no? Uh-huh. También el tema de los resultados electorales es ambiguo. Por un lado, la dirigencia nacional dice que fueron buenos resultados. Por otro lado, hay voces que señalan que, dejando de lado las 5 gobernaturas que en coalición se lograron, bueno, pues fueron resultados muy negativos en otras 11. Y aquí lo interesante, Ángel, es ver que el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pues sale ya al ruedo. Recientemente hace manifestaciones públicas en las que lo que evidencia es su interés en iniciar un camino hacia la dirigencia nacional del partido blanquiazul, tiene los méritos, sí, Querétaro se ganó sin duda bien para Acción Nacional. Uh-huh. Siempre se dice que toda elección no deja de ser también una calificación del gobierno en turno, eso ayuda a Francisco Domínguez, es un hombre que ha participado activamente en política, tiene los méritos, pero no tiene los espacios porque actualmente la dirigencia de Marco Cortés, que se dice es muy próxima al también queretano Ricardo Anaya, pues está con la intención de repetir y va a ser un choque interesante. Es curioso, Ángel, que cuando un partido no tiene la presidencia de la República, finalmente son los gobernadores, cuando los hay, quienes terminan orientando de una u otra forma los destinos del instituto a nivel nacional. Y vamos a ver ahora con estos nuevos gobernadores que llegan de Acción Nacional, con los que ya van de salida, con los que están a la mitad de su administración, cómo se organizan los bloques, pero no va a dejar de ser también un tema interesante en el que pues, los queretanos estaremos atentos por la participación directa aparentemente de uno e indirecta de otro paisano, pues va a ser la cosa claro intensa.
Y bueno, no hay que dejar de a un lado a Morena, que también con esta fortaleza que tendrá con la llegada de una enorme cantidad de gobernadores, que ahora van a ser mayoría en el mapa nacional, los gobernadores guindas, eso también va seguramente a generar también un choque de fuerzas al interior de la dirigencia de ese partido.
Así es, porque también ahí los resultados, ahí sí sin duda no fueron los que ellos esperaban, prácticamente de sus expectativas de hace algunos meses a lo que ocurrió el día de la elección hubo una caída. Ahí la diferencia es que sí hay un presidente de la República que además es el fundador y líder moral del partido, que habrá de determinar eventualmente los destinos de este instituto político de Morena, pero como tú bien dices, pues llegan un número importante de gobernadores que van a trascender la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que estos primeros 3 años, pues vamos a decir que podrán ser obedientes, entre comillas, pero conforme se acerque el final de la administración López Obradorista y empiece el juego de las candidaturas al Senado, a otras gobernaturas, nuevamente al Congreso de la Unión, habrá que ver cómo se van portando, habrá que ver si hay algunos que se emancipen o no. Máxime, considerando, estimado Ángel, que el propio presidente de la República, pese a lo que se diga, ha dicho que él, terminando su administración, no solo se va de Palacio Nacional, sino se va de la política también, ¿no?
Y será interesante también ver hacia dónde van a ir moviendo sus posiciones cada uno de estos gobernadores y con quién se quedan, si con Melón o con Sandía, ante los que todavía aparecen como los principales tiradores en el tablero morenista, que son, pues, obviamente, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora, un tema que no quiero dejar pasar, Fernando Ortiz Proal, en esta conversación que siempre tenemos contigo los jueves, el tema de las declaraciones del doctor López-Gatell a propósito de los medicamentos oncológicos. Muchos señalan, veía por ahí inclusive en alguno de los editorialistas, que este va a ser el Waterloo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo ves así?
Mira, yo no sé si haya o no un trasfondo en estas manifestaciones, pero te voy a decir una cosa, estimado Ángel, aunque de hecho lo hubiere, las manifestaciones, las expresiones del doctor López-Gatell son totalmente insensibles y están fuera de lugar, ¿no? La verdad es que fue un resbalón. Me parece que también siguiendo una línea discursiva que el propio presidente ha marcado en otros temas desde que inició su administración, pero hay temas que quizá no tienen la trascendencia económica o política desde el punto de vista del régimen, pero que por lo sensibles que son como este, como tú bien señalas, pueden sin duda tocar en muchos sentidos las conciencias de los ciudadanos y hacer un cambio drástico en la manera de apreciar la administración del presidente López Obrador. Es un problema real, es un problema que no se ha resuelto y encima de todo es un problema que se ha tratado con una de las menos empáticas actitudes por parte del gobierno hacia un sector que es evidentemente vulnerable porque son niños, porque están enfermos de cáncer, porque los tratamientos son increíblemente onerosos y no ha habido esa sensibilidad. Por eso insisto, aunque hubiera de fondo alguien o algo que quisiera manipular esta tragedia, aunque fuera cierto que hubiera esas manos que quisieran manipular la tragedia, la forma en la que se manifestó un funcionario público encargado de temas de salud es totalmente inaceptable e insensible, en mi personal punto de vista.
Dicen los especialistas en temas de política que luego los asuntos que se les complican justamente a los gobiernos son los que desdeñaron o los que les vieron menor capacidad de hacerles un daño político. Creo que la receta se está aplicando aquí justamente con el gobierno de la 4T a propósito de que mucha gente pensó que el tema de la línea 12 del metro iba a tronarles muchas cosas. La verdad es que bien que mal, pero han sabido atemperarlo. El asunto de la pandemia, bueno, pues ya ni hablemos. Los 230 y pico mil de personas fallecidas. ¿Sí, Fernando?
No, cierto, así es. O sea, es un tema muy evidente que parecía que iba a pegar más, que seguramente sí pegó, claro, en el tema electoral. Pero este tema que tú bien comentas, Ángel, de los niños con cáncer, en serio, como tú señalas, hay veces que cuando se tocan esas fibras ciudadanas que a veces no son tan evidentes para quienes toman las decisiones públicas, se trastocan de fondo conciencias y se cambian las percepciones de manera importante. Así no es. Todo lo que es no todo lo que parece importante lo es, y no todo lo que no lo parece no termina siéndolo.
Y ahí es donde está justamente la bronca, porque más allá de lo que pueda decir el doctor López-Gatell, yo no me canso de decirlo, hay un problema de fondo que es que se hizo de manera totalmente imprudente, de una manera totalmente falta de conocimiento, este tema de la redistribución o el replanteamiento, la reestructura de la compra de medicamentos en este país. Y decía yo, pues cuando a lo mejor se trata de lápices o plumas, como también ha sucedido, pues, la verdad es que nadie se muere, pero cuando faltan medicamentos, pues evidentemente impacta en la calidad de vida y aún en las vidas mismas de miles de personas. No le supieron medir, fue un asunto donde, reitero, hubo impericia por parte de Raquel Buenrostro y del doctor López-Gatell, que fue el que sugirió justamente este esquema que desde Hacienda se comprara todo, y ahí estamos metidos en un galimatías porque no supieron planificar un plan B o inclusive un plan C. Yo creo que él intentó como sacarle al parche a la responsabilidad, acusando que había grupos ahí conspirando y quién sabe cuánta cosa más, pero hay un tema de fondo. Si al doctor López-Gatell no quería que le pegaran por el tema de los medicamentos, hubieran resuelto, porque digo, ya vamos a 2 años y medio de esta administración, hubieran resuelto de manera más expedita este tema que creo que hoy les explotó en las manos.
Cierto, tomaron decisiones apresuradas sin medir las consecuencias y al final terminaron afectando a un porcentaje importante de la población, estimado Ángel, y ahora ya no saben cómo salir de este galimatías, porque además están volviéndole a comprar a quienes se supone eran los malos y no se le iba a comprar. Hay desabasto, hay una mala organización, hay un mal discurso público respecto a este tema, y todo les está empezando a costar.
Ni hablar. Fernando, siempre es un gustazo platicar contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
El placer es mío, estimado Ángel. Un excelente jueves para ti y para todo el auditorio.
Es Fernando Ortiz Proal con su punto de vista, como todos los jueves. Son las 7:48.